Hoy quería presentarles a Juana, que es una mujer que está donde tiene que estar. Y así lo cree ella firmemente. Tenía 25 años cuando su congregación pedía gente para ir a América. En ese momento no se fue porque no quería dejar a su madre sola. La segunda oportunidad ya no tuvo marcha atrás. Se fue de Figueruela de Arriba a Benguela en Angola. Lleva ya 27 años allí. Se levanta a las 5 de la mañana y media hora más tarde ya está lista para caminar 2 kilómetros diarios y coger un poquito de fuerza. Juana Domínguez es una religiosa hija de la Virgen de los Dolores y es el rostro del Domum de este año, un Domum que no se vive con normalidad, lógicamente, pero que sigue reinventándose para seguir dando lo que más se necesita. Querida Juana Domínguez, buenos días.
Buenos días, María José, buenos días.
Aquí estoy, envíame. Ese es el lema de este Domum 2020. ¿Qué significado tiene para usted, que sé que es especial, Juana?
Oye, pues mismo lo que acabas de decir, estar donde tienes que estar, cuándo tienes que estar y cómo tienes que estar. A mí me avisasteis que a las 10 de Angola, a las 11 de España, llamaríais y yo procuré dar respuesta a esa llamada, ¿no? Porque el estar y el enviar es eso, escuchar un poco dónde tienes que ir, cuándo y cómo tienes que ir. Y eso es para mí el significado de aquí estoy, envíame.
¿Cómo recuerda aquella otra llamada? Cuando usted dice, yo tengo que hacer algo por los demás, yo siento que algo me está llamando, que alguien me está llamando. ¿Cómo lo recuerda ese momento, Juana?
Pues mira, yo era muy pequeña, mi madre me dice que cuando yo hice la primera comunión, a los 8 años, ella me había preguntado qué le había dicho a Jesús y que yo le había respondido que quería ser monja. Yo de eso no me acuerdo, que le dijera eso a mi madre, pero sí que me acuerdo la experiencia. Pues yo fui siempre una niña, una adolescente, pues muy bailarina, me gustaba mucho ir a las fiestas y allí en nuestros pueblos hay mucha relación entre los vecinos, los pueblos vecinos, pues íbamos a Flechas, íbamos a San Pedro, las fiestas San Lorenzo en Flechas, San Pedro en San Pedro de las Herrerías, teníamos amigos simplemente, ni siquiera eran familiares, pero esos amigos de conocernos, íbamos siempre invitados, eran mis padres y claro, íbamos nosotras también, mi hermana Oye, y bueno, yo no me perdía un baile. Para mí el bailar era una diversión, era pasármelo súper bien. Y bueno, pues en la adolescencia yo me fui dando cuenta que había cosas que me daban mucha alegría, pues mismo la amistad en la escuela, mismo ese flirt que flirteo que haces cuando eres adolescente, ¿no? Con Miguel Ángel, que era uno de los mis preferidos en aquel momento. Y yo me fui dando cuenta que no me llenaba, que había alguna cosa, algún hambre en mí dentro que era otra cosa. Y apareció por allí primero una hermana nuestra, una religiosa de allí de Figueruela, que escribía, primero no, yo pienso que fue después, primero aparecieron unas hermanas que iban pidiendo, iban con hábito largo, iban con la cabeza totalmente cerrada, pero a mí me llamó la atención la forma de caminar, la forma de hablar con la gente, la forma de pedir, que yo me acuerdo que le dábamos, pues que le podíamos dar si éramos todos muy pobres, ¿no? Pero pues a lo mejor le dimos un cachito de pan, a lo mejor le dio mi madre, porque eran las mamás que podían hacer esas cosas, ¿no? Pero esa sonrisa, esa forma de presentarse, esa forma de decir buenos días, a mí me cautivó. Y a partir de ahí empecé a pensar que, oye, que había otro mundo y que yo tenía que dar alguna otra respuesta. Y aquí estoy.
Juana, lleva usted 27 años en Angola. ¿Qué idea tenía usted de ese país antes de llegar?
Llevo 26, ahora va a ser justamente en octubre, uh-huh. El día 16 de octubre, llegamos aquí, 26 años está haciendo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué ya teníamos? Bueno, pues es que África siempre suena a misiones, siempre suena a fieras, siempre suena a cosas raras, ¿no? Cosas desconocidas, ¿no? Y entonces la mente fabrica allí aquello que tú te imaginas. Entonces la idea que yo tenía era que nos habían traído a Angola, la superior general y su consejera, porque vinimos con ellas dos, y nos habían dejado en una roca, en una roca muy bonita, bien limpita, y alrededor de esa roca grande había tigres, panteras, leones, todo tipo de fieras que yo nunca había visto más que la televisión. Y qué estaban haciendo esos animales ahí? Pues mirando para nosotras, porque no era casa, era estar de pie allí encima de esa roca. Entonces mirando para nosotros para ver cuándo salíamos, porque cuando saliéramos nos iban a devorar. Esa es la idea que yo tenía. Pero esa idea se desvaneció muy rápidamente porque mismo llegamos en tiempo de guerra, había muchos asaltos, había muchos tiros y mismo en medio de esos tiros había tanta vida que se fue desvaneciendo rápidamente eso que yo tenía aquí en mi mente. Se desvaneció rápidamente y se construyó otra cosa muy diferente.
No quiere usted llamar miedo a eso que sentía, ¿no?
No le llamaba miedo porque no me acuerdo que la hermana María Luisa, nuestra superior general en aquel momento, cada vez que se levantaba por la mañana bien tempranito, porque yo no dormía, no teníamos cuarto, era una casa pequeñita, no teníamos cuarto para dormir todas, que éramos cinco, las tres que veníamos para quedar y dos que de la superior general y su consejera que nos vinieron a acompañar. Y entonces yo dormía en la entrada, en un hall de entrada. No estaba ni, no tenía vedación, que después tuvimos que poner unas que de vedación porque nos aconsejaron que no, que eso estaba muy mal y que podíamos sufrir cualquier asalto y de hecho sufrimos algunas cosas más bueno, todas es para vivirlo porque no fue ni de miedo siquiera, o sea que fue una cosa increíble. Y la hermana María Luisa me decía, pero tú no tienes miedo. Digo, no, yo voy a tener miedo, ¿por qué? Si yo estoy aquí con Jesús, y nos acompaña, ¿de qué voy a tener miedo?
Una de sus preocupaciones, Juana, al llegar, y eso demuestra que es usted apañadísima, fueron los estercoleros, y por eso creo que tengo entendido que les enseñó a cavar para que enterrase la basura en la puerta de sus casas, ¿verdad?
Oye, eso fue una historia muy bonita, porque yo pienso que desde pequeña vengo con, bueno, en mi pueblo pues había tenido estercoleros y nosotros subíamos los estercoleros a jugar, ¿no? Y yo me acuerdo en mi casa, no había cuartos de baño en aquellos años, por los años 52, 53, 55, no había casa de baño. La primera casa de baño que hicieron fue ya después, ¿no? Y entonces íbamos al corral a hacer nuestras necesidades. Quiere decir, nosotros estamos como una especie, una forma de habituadas a vivir encima de los estercoleros. Pero al yo venir ya para aquí, pues hoy experimentas ya otra vida. Cuando tienes experiencia de otra vida, de ahí viene la importancia de hacer experiencias. Cuando tú no haces experiencias diferentes, te quedas en lo que tienes, te parece que aquello es la vida. Ahora, cuando haces otras experiencias, cuando tienes la suerte de que alguien te meta en otras experiencias, mudas porque te das cuenta que es otra cosa. Entonces yo tuve la suerte de encontrarme pues con las hijas de Vicente Dolores, que fue providencial, ¿no? Como Dios hace las cosas así, y fui dándome cuenta de la belleza, de la estética, y eso que yo fui mamando, pues quedó en mi vida, ¿no? Al venir aquí a Angola ya me sonaba raro, estercoleros enormes. Aquí mismo, enfrente de nuestra casa, hay una escuela que la construyeron después, grande, bonita, más era una escuela pues derruida, caída, mal pertrechada, y aquí enfrente de la escuela había una liseira, así se llaman aquí, enorme, y a mí me preocupaba muchísimo. Cada vez que yo podía, me escapaba de alguna manera para quemar la basura. Bueno, a mí me salieron muchas heridas en los pies, e inclusive la superior general, cuando se enteró, me prohibió. Dice, no puedes hacer eso porque tú vas a caer enferma y después no puedes hacer nada, no puedes ayudar y no sé qué. Y ya que decidí, pues también no quería desobedecer, más yo no podía ver tantísima basura. Y ya que decidí, digo, bueno, son cosas del Señor. El Señor te va abriendo camino y te va diciendo, mira, puedes hacer esto. Yo podía, cuando venía de la escuela, porque yo fui educadora de infancia hasta 65 años, que después ya dejé de trabajar porque la superior general tenía muchas ganas que yo dejara ya algún trabajo porque me veía, soy hiperactiva y entonces me veía súper atareada, ¿no? Y cuando dejé la escuela, digo, ya verás, yo voy a dedicar un tiempo a observar quiénes son, porque aprovecha, la gente tiene un poquito de sensibilidad, tenía un poquito de sensibilidad y sabía que no podía tirar allí en la basura, ¿no? Pero aprovechaba pues las horas en que nadie los viera. Entonces yo digo, yo voy a ver cómo encuentro quiénes son los que ponen aquí la basura. Y fui descubriendo, pues eran niños pequeños que sus padres les mandaban a llevar la basura, claro, no tenían contenedores, no tenían dónde ponerlo, pues lógicamente los tenían que poner en algún sitio, ¿no? Entonces yo iba con esos niños a sus casas, iba hablando con ellos para decirles, mira mamá, vamos a ver cómo podemos hacer, hay basuras, hay lisos, que podemos separar, y eso porque ya veníamos con un poquito de esa sensibilidad, ¿no? Que el papel se pone en un sitio, bolsillo, que el plástico en otro, que bueno. Entonces yo le dije, mira, en este cantillo que tenemos aquí, que era un cantillo de 10 centímetros, vamos a hacer un buraco y vamos a enterrar lo que es lo que apodrece, ¿no? Porque después vamos a sembrar aquí un millo. Y, oye, con un millo que sembramos aquí, vamos a hacer mazarocas. Y fíjate que yo he visto mazarocas que tienen 700 millos, 700 simientes. Entonces, si una planta es capaz de dar esta riqueza, con un millo nosotros sembramos, fíjate lo que vamos a tener aquí. Bueno, pues fui haciendo eso, inclusive, pues decirle, los papeles los vamos a quemar. Es verdad que era una cosa difícil. Yo, como quemé tanto, pues es que había muchos humos. Donde estaba la mano Juana María había muchos humos, ¿no? Y siempre con un palito, con un hierro ahí, dándole vueltas, a ver si quemaba todo. Bueno, ya saben que si había humo en Benguela, era la hermana Juana María que estaba haciendo eso. Y entonces, poco a poco, pues, bueno, pues fuimos mudando. Inclusive yo fui a la administración, cuando ya estaba bastante adelantado este quitar la basura, pues a pedir unos cestitos. Y yo me acuerdo que la primera cosa que yo puse aquí en nuestra puerta fue una caja de haber comprado masa alimentar, y escribir por fuera, vamos a una frase que yo encontré en un médico ruso que decía, vamos a dejar el mundo más limpio a troca de haberlo pisado. Entonces lo puse, los días con letra bonita para que lo vieran, y mira, era curioso, la gente cuando pasaba al mercado que iba a vender sus pequeñas cosas, porque la mayoría vive de eso, de la candonga, que se llama aquí, sí, de vender pequeñas cosas, iban comiendo pues un millo, ¿no? El millo ese del maíz, el auxilio, sí, lo tuestan y lo iban comiendo, o iban comiendo masticando cana de azúcar, que aquí en el gobierno también cambió para otra cosa. ¿Y qué hacían ellos al masticar la cana de azúcar? Pues bueno, masticaban, cuando se le acababa ese zumo, tiraban la cáscara en el suelo. Cuando yo veía a alguien que hacía esto, yo la llamaba y le decía, mamá, ven, filla, ven, vamos a hablar tú y yo. Esta casca, hola, esta caixinha que está aquí, la hermana Juana María la puso para... Hola, yo me fui dando cuenta que la gente se va dando cuenta de aquello que yo me fui dando cuenta también, porque cuando vives experiencias bonitas y te quedan dentro, las esplantes, las extiendes, las comunicas, ¿no? Y de eso me fui dando cuenta que es una realidad.
Juana Domínguez, bueno, aparte de cavar la tierra para enterrar la basura, aparte de, en fin, de regañar a aquellos que tiran algo al suelo, pues enseña matemáticas, da catequesis, da la comida a los más pobres, revisa las obras de los proyectos, atiende los problemas de los vecinos, limpia las heridas, sí, hace de todo. Juana, yo sé que en Angola hablan muy bien de los españoles y no me extraña, porque es usted, lo que hablábamos antes de Rafa Nadal, es usted una extraordinaria embajadora de España en Angola.
Ay, ven, qué bueno. Eso me ha hecho el señor así. Es cuestión de él, es cuestión de él.
Sí, sí, con usted se esmeró, con usted se esmeró, Juana, de verdad que sí.
Sí, qué bien.
Bueno, pues ella es la imagen de la campaña de este año del Domun, y no me extraña, ya ven ustedes la fuerza que transmite. También a través de la fotografía de esa imagen en el cartel del Domun se puede ya intuir que estamos ante una mujer con mucha fuerza, la fuerza que le da Dios, la fuerza que le da la fe, y que la guarde el Señor por muchos años, Juana, de verdad.
Es verdad. Oye, yo he tenido un cáncer en el 2013, justamente cuando cumplí 50 años de consagrado al Señor. El Señor me regaló eso. Pero mira, fue una gracia auténtica para mí. Es que yo he notado como, y yo animo a la gente a no tener miedo a sufrir, que la cruz es salvación, que la cruz, como dice el Papa en una oración bonita que mandó de... la cruz nos llevó a la resurrección. Que no tenga miedo, porque no solo es que vamos a resucitar en el último día, porque vamos a, como el padre Capitilla, que acabó de morir, nuestro padre, acabó de morir antes de ayer, y estamos en esta, ¿no? Pues que no tengamos miedo, porque de verdad que el sufrimiento, la cruz, ya se vive resurrección aquí si lo vives bien. O sea, si no lo vives con angustia, si no lo vives desesperado, si te das cuenta de que eso es salvación, si lo ofreces a Jesús y le dices así, si tú a mí me amaste tanto y lo demostraste en la cruz, yo también te quiero responder con amor en este pequeño detalle que me hace sufrir. Pues nosotros ahora, por ejemplo, estamos diciendo esto mismo, el morir nuestro padre Capitilla, que fue nuestro padre para nosotras, lo están comunicando también en las redes sociales. Ahora mismo acabo de recibir un comunicado de la Ana María del Carmen ahí en Madrid, pues que dice exactamente que es verdad lo que era padre Capitilla. Pues que no le tengamos miedo, que mismo este padre Capitilla que murió joven porque tenía 63 años y lleno de vida y que nosotros no esperábamos que iba a acabar así el final, es salvación, es que Dios nos ama muchísimo y que no quiere nada malo para nosotros. El COVID, que parece que es un desastre, que parece que es una cosa fatal, aquí en Benguela, por ejemplo, y me imagino que en España hay muchas cosas para contar, aquí ha sido una bendición. A lo mejor piensa la gente, estoy diciendo un disparate. Mira, aquí Benfica era un barrio sucio, desastroso. Hoy se le ve limpio, la gente barre las puertas, tiene jardines. Yo paseo a las 5:30 de la mañana y me da gusto. Siento a Dios ahí en mi vida, cómo Dios me da ese ar que estoy respirando purísimo. Ahora ya no encuentro tantos basureros. Sí. Ahora solo estoy aquí poniendo jardines, que le llamo laudato, sí, y estoy yendo a la administración para que venga a quitar la tierra que hemos ido fiando nosotros mismos de barrer la calle.
Usted lo va a conseguir porque... venga. No, pero usted lo va a conseguir, que no hay más que oírla, Juana, la verdad que sí. Juana Domínguez, la mujer, la religiosa que protagoniza este año la imagen del Domún. Juana, le mando un abrazo virtual enorme, de verdad, cuídese mucho.
Muchas gracias.
Muchas gracias, Juana.
Muchas gracias.
Se pueden imaginar que el Domún de este año no se va a poder vivir con la normalidad de otros años por las restricciones sanitarias. En fin, no va a haber huchas, los aforos en las misas están limitados, no puede haber visitas de misioneros a los colegios, pero se puede ayudar, como siempre, eso sí, ahí estamos en la normalidad. Se puede ayudar en esta campaña del Domún 2020. Un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.